sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las provincias de Ciego de Ávila y Santo Espíritu sufren serias afectaciones en la agricultura tras el paso de ETA por Cuba.
Centro Cubano de Derechos Humanos asegura que el régimen infringe sus leyes y se generaliza la violencia.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU denuncia la represión contra el líder opositor José Daniel Ferrer y exige su libertad total.
Comunicadoras cubanas denuncian ciberacoso de la seguridad del Estado.
Joe Biden, el proyectado presidente electo de los Estados Unidos, anuncia la conformación de una junta asesora para la respuesta a la pandemia del COVID-19, mientras el presidente Donald Trump presenta demandas por presunto fraude electoral.
Laboratorios Pfizer anuncia que su vacuna contra el coronavirus es efectiva en un 90% de los datos iniciales de la fase 3 de los ensayos clínicos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. 12:01 inicia ya el noticiero del mediodía de Radio Martí. Estaremos durante 60 minutos con usted, llevándoles toda la información actualizada, la que tenemos desde Cuba, por supuesto, del resto del mundo. También en esta oportunidad, pues estaremos conociendo cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Hoy es lunes, ya 9 de noviembre del año 2020, y el equipo que le va a estar acompañando está integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Felicidades, hoy está de cumpleaños. Nuestra productora es Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y el Sport Sphere. 12:02, ya nos vamos a las noticias del tiempo. Vamos a establecer el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque estamos pendientes de lo que está sucediendo con ETA. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Paul, también con Patricia y Danilo, que tiene cumpleaños hoy. Hoy almorzamos majorita frita, gracias a Dios.
Y el cake que no puede faltar.
Y el cake, el cake, el cake, sí. El cake. ¿No? Bueno, pues Ariane, efectivamente, tengo para ti fresquecito el último boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes. Dice el Centro Nacional de Huracanes, con un avión caza huracanes que se está moviendo ahora sobre el área, el vórtice lo hallaron a los 24.6 grados latitud norte y los 83.4 grados longitud oeste, esto es sobre las aguas del Golfo, a unos 50 kilómetros al oeste-suroeste de Dry Tortuga, o a unos 335 kilómetros al norte-nordeste del Cabo de San Antonio. Ariane, con vientos de 95 kilómetros por hora, ETA se está moviendo ahora, un movimiento raro, al suroeste, ¿sí?, a 22 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 994 milibares. Y debe mantener este movimiento hasta las horas de esta noche, con una reducción en la velocidad de traslación. Mañana martes, ETA debe moverse lentamente al norte, ¿sí?, volver al norte, y eso será hasta el miércoles, alejándose de los cayos de la Florida, por fortuna, de la región occidental de Cuba.
Así es.
En el pronóstico para Cuba, Ariane, predominio de los nublados en gran parte del país, con lluvias y chubascos que serán fuertes, principalmente en las provincias occidentales, porque algunas bandas espirales de ETA todavía están afectando a la región occidental de Cuba. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del norte al noroeste 20-35 kilómetros por hora, algunas rachas de 40, y del sudeste al sur de 10-25 en las regiones central y oriental. Hay marejadas en la región norte occidental con inundaciones costeras. Claro, tenemos ahí una tormenta tropical frente a Pinar del Río con habanero. Oleaje en el resto de la costa norte y en el sur occidental, viene siendo el sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. A las 12:05 después de conocer el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, vamos a las informaciones que nos llegan desde Cuba. Y claro, hay que seguir hablando de ETA.
El paso de la tormenta tropical ETA por la zona central de Cuba dejó importantes daños y un incremento del desabastecimiento. Tomás Cardoso tiene la información.
La tormenta tropical ETA provocó serias afectaciones en la agricultura y el fondo habitacional en comunidades de Ciudad de Ávila y Santi Espíritus. Así lo informaron residentes en esos territorios. Desde Morón, en la parte norte de Ciudad de Ávila, se reportan serias afectaciones, comenta la cuenta propista Dairis González.
El Consejo Popular El Vaquerito hoy todavía está inundado. Las personas les llega el agua a la cintura, camas arriba de los techos, colchones. También el reparto Patria, Consejo Popular El Embarcadero, Loma Ciega, todos esos lugares están inundados. Acá mismo donde yo vivo también hubo afectaciones, que es una puertería que está en muy mal estado, peligro de derrumbe, nos entró el agua. Aquí lo único que hicieron fue adelantar los mandados, pero aquí no han dado nada, aquí no han vendido galletas, no han vendido nada para que uno pasara esta tormenta.
En Baragua, al sur del territorio avileño, no tienen electricidad, tampoco agua, y están totalmente desabastecidos, informa desde allí Leonid Carbonell.
Entró por aquí por el sur y los vientos eran muy fuertes, la afectación es enorme, es terrible. Toda la destrucción que ha habido aquí, está afectado el servicio eléctrico, está afectado el agua, muchas casas destruidas, dentro de ellas la mía, que ya había sido destruida cuando el huracán Irma. Todo está desabastecido.
El periodista Adriano Castañeda destaca que aún llueve en la ciudad de Santi Espíritus, pero los daños mayores fueron en las arroceras del sur.
Las arroceras del sur de aquí, bueno, pertenece al municipio de La Sierpe. Fueron las afectaciones más importantes. Está lloviendo muy fuerte desde anoche y realmente está incidiendo esto en el fondo habitacional.
Y en Trinidad hay amenazas de derrumbes en un fondo habitacional dañado por décadas sin mantenimiento. Y continúan las intensas lluvias. Cuenta el activista Adonis Rizzo.
Ahora todo está cerrado completo y lloviendo. Aquí se han hecho varios apuntalamientos a casa, que sé que cuando reciban toda esta agua, lo más probable es que muchos vayan al piso.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Vamos a cambiar de tenor informativo. Varios periodistas cubanos están denunciando ciberacoso de la seguridad del Estado. Eso más adelante, porque anteriormente, según el Centro Cubano de Derechos Humanos, en continúa allí en Cuba la falta de libertades de todo tipo. Ivette Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
En su informe del mes de octubre, el Centro Cubano de Derechos Humanos afirma que continúan violándose los derechos fundamentales en la isla, mientras asegura que la violencia se manifiesta a todo lo largo y ancho del país. Por otra parte, precisa que hay un cambio en la forma de actuar de la dictadura. Así lo dijo a Radio Martí la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora de este proyecto.
Están evitando las detenciones y lo que están haciendo es sitiando a las personas y deteniéndolas en la casa. Indiscutiblemente, si sales, vas a estar arrestado y además posiblemente golpeado. En algunas ocasiones los presidentes piensan que tienen 4 o 6 agentes y son sencillamente personas que traen y paran allí de posta. Están allí todo el tiempo que sea necesario para que se piense que son oficiales de la seguridad del Estado.
El documento menciona que en octubre ocurrieron 5 asesinatos en Cuba, ninguno de ellos reportado por la prensa oficial. También hace alusión a 3 nuevos presos políticos, mientras otros 5 fueron liberados, de ellos 4 por cumplimiento de la sanción y 1 por libertad condicional. El Centro Cubano de Derechos Humanos indicó además que, aunque falta información por recopilar, en octubre se contabilizaron 84 arrestos, 23 mujeres y 61 hombres.
Sigue el problema de la falta de libertades de todos los tipos y además está muy presente el hecho de que la dictadura no atiende a sus propias leyes. Ellos no las respetan ni les interesa respetar.
En su informe del mes de octubre, el Centro Cubano de Derechos Humanos reporta que el hostigamiento alcanzó a 169 personas, incrementándose en 52 casos con respecto al mes anterior. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en este mismo sentido, periodistas cubanas denunciaron ciberacoso de parte de la seguridad del Estado. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Tres periodistas independientes cubanas denunciaron que han sido víctimas del acoso cibernético en el ejercicio de su profesión.
Acoso de perfiles falsos, o blog de la seguridad del Estado que sacan difamaciones, fotos mías robadas del ordenador que se llevaron de mi casa en el allanamiento, intentando desacreditarme.
Iliana Hernández, reportera del medio Cibercuba.
Me han amenazado de muerte. La persona dijo que iba a amanecer un día con hormigas en la boca, en un basurero.
El ciberacoso usa la tecnología para amenazar, desacreditar o intimidar a otra persona.
Me enviaron la seguridad del Estado a un periodista independiente de la Isla de la Juventud a atacarme. Sacó una foto en su perfil de Facebook, mía y de Ángel, de mi pareja, en la que yo estaba sentada arriba de él, que la había tomado la seguridad del Estado de un primer teléfono que me quitaron en el mes de marzo. Y entonces esta persona empieza a hacer comentarios de que yo había venido a La Habana a jinetear, a prostituirme.
Agregó la periodista de Cubanet, Camila Costa. Por su parte, la periodista del mismo medio, María Matienzo, considera que la violencia cibernética puede ocasionar serios trastornos al que la sufre.
Un cubano dice que residente en Portugal, un día me dijo que me iba a coger en la calle. Ni siquiera le pregunté qué era lo que me iba a hacer en la calle porque inmediatamente lo bloqueé.
Las comunicadoras coinciden en que en la mayoría de los casos el hostigamiento en Internet contra ellas, traducido en insultos o menosprecio laboral, amenazas de muerte, persecución online o suplantación de identidad, vienen de parte de la seguridad del Estado cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria exigió al régimen cubano dejar inmediatamente sin efecto la orden de arresto domiciliario contra el líder opositor José Daniel Ferrer y, sobre todo, restaurar su libertad plena. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Además de pedir la liberación inmediata de Ferrer García, Naciones Unidas dictamina que su privación de libertad fue arbitraria y violó los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, los criterios cuestionados por la ONU se corresponden con la definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma.
Aunque Naciones Unidas no explicita que son crímenes de lesa humanidad, los ha definido exactamente como el Estatuto de Roma define los crímenes de lesa humanidad de encarcelación arbitraria, tortura, desaparición forzada, persecución y otros actos inhumanos.
En su informe, el Grupo de Trabajo de la ONU pide al régimen cubano que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de José Daniel Ferrer sin dilación. Además, exige conceder al líder opositor el derecho efectivo a una indemnización.
Indica que es una práctica sistemática en Cuba contra la población civil, la sociedad civil, que además se viene repitiendo durante décadas.
Finalmente, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria dijo haber remitido el caso de José Daniel Ferrer a otras entidades de Naciones Unidas relacionadas con las desapariciones forzadas, la tortura y la libertad de expresión. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y vamos a ver qué está ocurriendo en Cuba con el COVID-19. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, reportó este lunes 52 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.349 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte mantiene en 130 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.181 pacientes, de ellos 490 son casos activos. Hay dos pacientes en estado crítico y dos en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido reportada. A las 12 con 14 minutos ya estamos en tiempo de conocer las noticias que se originan aquí en los Estados Unidos.
La campaña del presidente Donald Trump prometió más acciones legales cuestionando el resultado de las elecciones, mientras que el proyectado presidente electo Joe Biden anunció su grupo de trabajo contra el coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, ofrece el siguiente informe.
La campaña del presidente Trump presentará múltiples demandas judiciales a partir del lunes, alegando sin evidencia irregularidades en el conteo de votos en varios estados. El mandatario estadounidense se ha negado a conceder la derrota o llamar al proyectado presidente electo Joe Biden, haciendo un llamado para que donantes ayuden a financiar cualquier pelea judicial. En un comunicado emitido por su campaña, Trump dijo que Biden no ha sido certificado como el ganador de ningún estado, y mucho menos ninguno de los estados altamente controvertidos que se dirigen a recuentos obligatorios. Mientras tanto, el equipo de campaña de Biden instó el domingo a la responsable de la Administración de Servicios Generales que apruebe una transición oficial del poder a pesar de la negativa del presidente de aceptar su derrota. Una portavoz de la agencia dijo que la administradora Emily Murphy, nombrada para el cargo por Trump en el 2017, aún no ha determinado que hay un vencedor. Esto retrasa el acceso del equipo de Biden a millones de dólares en fondos federales y la capacidad de reunirse con autoridades de agencias de inteligencia y otros departamentos. Este lunes, Biden anunció a los 13 miembros del equipo encargado de responder a la crisis de coronavirus. El equipo incluye médicos y científicos que han trabajado en otros gobiernos, muchos de ellos expertos en salud pública, vacunas y enfermedades infecciosas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Esa es la situación que hay política en los Estados Unidos, pero vamos a conocer lo que ha dejado ETA tras su paso por aquí, por el estado de la Florida. Jorge Orellana amplía esta información.
La tormenta tropical ETA comenzó a ingresar en el Golfo de México tras haber golpeado con fuertes vientos y abundantes lluvias el sur de la Florida. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, ETA genera fuertes vientos, intensas lluvias y peligrosas inundaciones. Así lo registran los residentes del condado Miami-Dade.
Sí, señor, estoy muy alterada, yo soy hipertensa, estoy muy alterada de esta situación. Quiero que alguien me ayude cuando esto baje el agua, si baja el agua, viene y manda.
En la pequeña Haití, un árbol cayó sobre una casa y dejó a un menor herido y a una familia probablemente sin hogar. Fernando Daza, del Cuerpo de Bomberos, dijo:
cuando cayó el árbol, le cayó encima del techo y el ventilador adentro le cayó encima de un muchachito de 9 años. Los paramédicos lo revisaron en la escena y gracias a Dios no tuvo que ir al hospital, no tenía mucho daño.
Antes de pasar por la Florida, ETA pasó por Cuba y atravesó la isla de sur a norte. El martes azotó Nicaragua como un potente huracán categoría 4 y se fue debilitando a depresión tropical tras tocar tierra, pero provocó torrenciales lluvias y dejó 200 víctimas entre muertos y desaparecidos en Centroamérica. Guatemala fue el país más afectado por ETA, con unos 150 desaparecidos. En Honduras, las inundaciones en el norte y noroeste también dejaron 23 muertos. Y en México, en el estado meridional de Chiapas, las lluvias torrenciales causaron al menos 20 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y por otra parte, Guatemala, Honduras y Panamá han declarado una emergencia nacional debido a la tormenta ETA y solicitado asistencia a Estados Unidos. El Comando Sur, o el SOUTHCOM, ha respondido.
La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo emitió 14 militares o envió 14 militares y helicópteros Black Hawk y Chinook para ayudar al gobierno de Guatemala con operaciones de rescate aéreo.
Elementos de la Fuerza de Tarea se han presentado en San Pedro Sula, Honduras, para coordinar esfuerzos de apoyo.
Otros 42 miembros de la fuerza llegaron a David, en Panamá, en el Centro de Operaciones de Emergencia, donde participaron en el rescate de decenas de personas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
A las 12:19 avanzamos en otras informaciones. Nos vamos hasta América Latina y hay reacciones en esa parte.
Sí, señor. Sectores de la oposición mexicana critican al presidente Andrés Manuel López Obrador por no reconocer las proyecciones que dan como ganador al demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Desde Ciudad de México, el informe lo presenta Sara Pablo.
Polémica por la postura asumida por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que esperará que se resuelvan todas las impugnaciones legales para pronunciarse sobre las elecciones de Estados Unidos, en las que Joe Biden es presidente electo según las proyecciones. En una conferencia de prensa en Tabasco, el ejecutivo mexicano argumentó:
vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes. Es un asunto de urbanidad o de decencia o prudencia política.
Aclaró que no tiene conflicto ni con Donald Trump ni con Joe Biden.
Tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros. Le agradecemos porque no ha sido injerencista. Con el candidato Biden, lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años. Le presenté una carta dándole a conocer el porqué de nuestro movimiento. Hablamos sobre la política migratoria, de modo que no hay malas relaciones.
La postura del presidente López Obrador causó controversia, sobre todo entre políticos de oposición que consideran que el mandatario debió felicitar a Joe Biden. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Quien sí felicitó a Joe Biden fue el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, también a la proyectada vicepresidenta Kamala Harris, con la información desde Caracas, Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, felicitó a Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta electos según las proyecciones. Guaidó dijo saber que la causa por la libertad y la democracia en Venezuela cuenta con apoyo bipartidista e insistió en que con la próxima administración y el nuevo Congreso seguirán llevando adelante la lucha para cumplir el objetivo mutuo de, entre otras cosas, recuperar el derecho a elegir en elecciones parlamentarias y presidenciales libres en Venezuela. Guaidó además agradeció al presidente Donald Trump por su determinación en enfrentar lo que calificó como dictadura del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, diferentes reacciones generaron en Nicaragua las proyecciones que dan la victoria al candidato demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Desde Managua, el informe lo presenta esta vez Donaldo Hernández.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió un saludo al demócrata Joe Biden, quien se proyecta como presidente electo de Estados Unidos, y a través de una carta publicada en los medios oficialistas, deseó que el nuevo jefe de Estado estadounidense tenga un nuevo tiempo para su país y su relación con el mundo. Para el funcionario estatal Cairo Amador, Joe Biden abre la esperanza al gobierno de Daniel Ortega para mejorar las relaciones diplomáticas.
Tener un nuevo tipo de relación, en donde, como base de cualquier negociación, hay un ceder-ceder.
En cambio, el opositor José Palé, representante del movimiento político Fuerza Democrática Nicaragüense, manifestó que esperan más presión contra el gobierno sandinista por la falta de voluntad para resolver la crisis sociopolítica.
La oposición nicaragüense considera que el gobierno del demócrata Joe Biden continuará apoyando la democracia en Nicaragua.
De hecho, Tamara Dávila, representante de la Coalición Nacional, el bloque opositor más grande del país, afirma que los demócratas y republicanos seguirán presionando por elecciones transparentes para Nicaragua el próximo año.
Esperamos que el nuevo gobierno ejerza toda la presión necesaria a la dictadura de Ortega y Murillo.
En los últimos 3 años, las relaciones entre Managua y Washington se han agravado por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a 24 funcionarios nicaragüenses. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia también hay reacciones. Allí, precisamente, pues el gobierno del presidente Iván Duque, hasta sectores de la oposición política, tienen sus criterios. Escuchemos el informe que llega desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
No obstante a que el Centro Democrático Partido de Gobierno en Colombia impulsó la campaña en favor de Donald Trump y el propio gobierno de Iván Duque respaldó al actual presidente estadounidense, el mandatario colombiano en un escueto mensaje de Twitter felicitó a Joe Biden y a Kamala Harris, añadiendo textualmente, les deseamos los mejores éxitos en su gestión. Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medio ambiente, seguridad y lucha contra el crimen transnacional. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, dijo que Colombia espera que el presidente electo continúe consolidando los vínculos económicos, políticos, comerciales y de cooperación con América Latina y Colombia.
Nuestro país reitera su disposición de trabajo para fortalecer la relación bilateral estratégica con Estados Unidos, que cuenta con un sólido respaldo bipartidista en ese país.
No obstante, el virtual triunfo de Biden fue calificado por la oposición en Colombia como una derrota para el presidente Duque y su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, quien según analista representa la extrema derecha en el país. El senador Roy Barreras aseguró que Biden respaldará la paz en Colombia.
Biden es amigo de la paz y es también una derrota del autoritarismo en el mundo de esa extrema derecha. El eje Trump, Uribe, Duque, ese fue el gran derrota.
Sin embargo, el expresidente Uribe en un documento publicado en su cuenta de Twitter, donde reseña los retos que tendrá el nuevo gobierno de Estados Unidos, señala que Biden ha sido miembro descollante de la coalición bipartidista frente a Colombia y añade que la ayuda del nuevo gobierno norteamericano será esencial para que el presidente Duque pueda remontar los obstáculos heredados y avanzar eficazmente en la eliminación del narcoterrorismo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 12:27, vamos a noticias internacionales. Parece que hay un poco de esperanza.
Parece que sí. Dos compañías que desarrollan una vacuna contra el COVID-19 en forma conjunta anuncian que lograron una efectividad de prevención del 90%. Los detalles los presenta a continuación Yoconda Tapia.
Las compañías Pfizer y BioNTech anunciaron hoy que una vacuna desarrollada conjuntamente fue 90% efectiva en la prevención de infecciones por COVID-19 en los ensayos que se realizan y que ahora están en la fase 3. El presidente y director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, dijo textualmente a través de un comunicado: "El primer conjunto de resultados de nuestro ensayo de la vacuna fase 3 COVID-19 proporciona la evidencia inicial de la capacidad de nuestra vacuna para prevenirlo". El anuncio se produce cuando los casos de COVID-19 se dispararon empezando en octubre y principios de noviembre y deteriorándose ahora, estableciendo récords diarios en los Estados Unidos. Con más de 50 millones de contagios en el mundo, casi 10 de ellos en Estados Unidos, y 1.250.000 muertos a nivel mundial, casi 238.000 de ellos aquí en Estados Unidos, son muchas las esperanzas puestas en los múltiples esfuerzos que se realizan para lograr una vacuna. La Organización Mundial de la Salud recomienda un estándar mínimo de efectividad de al menos el 50%. Al culminar el proceso de pruebas, serán los reguladores los encargados de revisar las vacunas después de que las empresas presenten solicitudes en busca de autorización de uso de emergencia o aprobación formal. Lo más temprano que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés, podría tomar una decisión sería en diciembre, porque Pfizer, BioNTech y Moderna no esperan tener suficientes datos de seguridad hasta la segunda quincena de noviembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y seguimos hablando del coronavirus. Los casos globales del COVID-19 superaron hoy lunes la barrera de los 50 millones. Eso de acuerdo a las estadísticas que actualiza a diario la Organización Mundial de la Salud.
En las últimas 24 horas, el organismo fue notificado de más de 450 mil casos, aunque la cifra diaria más alta fue la del pasado viernes 6 de noviembre, cuando se rozaron los 600 mil nuevos contagios en el mundo.
Los fallecidos en más de 10 meses de pandemia son más de 1,25 millones de personas y mil más que la jornada anterior. Por regiones, América se mantiene como la más afectada con 21 millones de casos, seguida por Europa con más de 13 millones y el sur de Asia que supera los 9,6 millones de positivos.
América ha sufrido más de 659 mil muertes en la pandemia, mientras que el viejo continente registró 311 mil y Asia Meridional 149 mil.
Por países, Estados Unidos encabeza la lista de casos absolutos con 9,7 millones, seguidas de la India 8,5, Brasil 5,5. 6, Rusia y Francia 1,7 y España 1,3.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas tardes. Iniciamos ya la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. El mediodía aquí en esta emisora es para que usted siempre esté bien informado. Y en estos minutos que tenemos por delante, estos 29 minutos, pues vamos a conocer lo que nos ha llegado sobre los hermanos Osmani y Osvaldo Mendoza Ferrioli. Ellos son activistas de la UNPACU, se han declarado en huelga de hambre. También reacciones que nos llegan desde la isla y desde el exilio con respecto a las elecciones de los Estados Unidos. La comunicación que ha hecho Western Union, sobre todo alentando a los clientes a que agilicen el envío de las transferencias. Y por supuesto que también tenemos una triste noticia. Murió Cándido Carmero Guerra, una leyenda de la música cubana. De eso y mucho más estaremos hablando. Por supuesto, Tomás Cardoso nos va a acompañar hoy para conocer qué tiene en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo, como siempre, con su noticia en perpetuidad. Aquí continuamos con usted, este equipo integrado. Hoy nuestro ingeniero de sonido, el cumpleañero Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Nivet Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Ya seguimos con Noticias de Cuba.
Así es, aterrizamos en la isla para esta segunda media hora de informaciones. Los hermanos Osmani y Osvaldo Mendoza Ferriol, activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, se declararon en huelga de hambre, el primero en la prisión Las Mangas, en Grama, y el otro en una unidad policial de la misma provincia, en espera de ser deportado a La Habana. Así lo informó a Radio Martí Saqueo Báez, coordinador de UNPACU en la capital cubana.
Tenemos detenidos el día 29 de octubre a Osvaldo Mendoza Ferriol, activista de Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba de Sí. Se encuentra actualmente plantado en huelga de hambre por 10 días en la unidad de Bayamo, donde según le informaron será deportado acá a la capital, a la unidad de Santiago de la Vega, porque está reclamado por dicha unidad, al parecer por impagos de multa.
Él estaba, casado aquí en La Habana, generalmente su activismo es acá en la capital, y él fue a visitar a su hermano, que es gemelo con él, allá en Granma. Su hermano, Osmani Mendoza Ferriol, quien lleva ya 11 días plantado en huelga de hambre, también promotor de Cuba de Sida, activista de Unión Patriótica de Cuba, que se encuentra en prisión. Él fue acusado de un falso delito de desacato cuando fue detenido el día 28 de octubre, condenado a un año y seis meses en Bartolomé Mazó, en el tribunal de Bartolomé Mazó, un juicio arbitrario donde no tuvo defensa, y se encuentra plantado en huelga de hambre todavía.
En la prisión de Granma, en Las Mangas. 11 días lleva Osmani Mendoza Ferriol y Osvaldo Mendoza Ferriol lleva 10 días plantado en huelga de hambre en la unidad de la policía de Bartolomé Mazó. Ambos son activistas de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de la Cuba de Sí.
Continuamos con otra información. Desde Cuba nos llegan reacciones. Hay opiniones sobre el resultado de las elecciones de los Estados Unidos y sobre todo están divididas como nunca antes. Así lo afirma Fernando Palacios, el director del Centro de Estudios Liderazgo y Desarrollo con sede en la capital cubana.
Las recientes elecciones que han concluido en Estados Unidos no solamente ha causado impacto dentro de ese país, sino también en el mundo, y Cuba no está exenta de eso. Las opiniones aquí dentro de Cuba están divididas, pero un número mayoritario visual siempre estuvo apostando por que Trump ganara las elecciones, porque considerarían de que era el presidente que pudiera haber creado las bases para que Cuba avanzara hacia una democracia. De todas maneras, el otro grupo que quería que Biden saliera presidente eran aquellos que siempre estuvieron de acuerdo con la flexibilización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, principalmente aquellos que se vieron favorecidos con las visas de 5 años y las remesas familiares. Pero lo que sí es una realidad que ha impactado las elecciones de Estados Unidos en Cuba, y que no fueron pocos los que se encuentran hoy por hoy decepcionados porque realmente Trump no pudo ser el presidente reelegido.
Y los principales grupos de exiliados cubanos en España, por otra parte, ven con recelo la victoria de Joe Biden en los Estados Unidos. El reporte llega desde Madrid en la voz de Michelle Suárez.
Entre ellos aparece el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, cuyo director, Alejandro González Raga, espera que continúe el tradicional respaldo de Estados Unidos a la causa de la democracia en la isla.
Lo que esperamos es el respaldo tradicional que han mantenido las distintas administraciones norteamericanas con la democratización de Cuba y con el respeto por los derechos humanos.
Elena Larrinaga, presidenta de la Red Femenina de Cuba, recordó al presidente electo la realidad de las mujeres opositoras en la isla y el peligro del apaciguamiento.
Opositoras pacíficas en Cuba son violentadas, reprimidas. Por eso le invitamos a no rebajar la presión sobre el gobierno cubano y tener en cuenta que la relajación y la laxitud, muchas veces con la mejor voluntad, nos hace cómplices de acciones y comportamientos reprobables.
Otros grupos de exiliados cubanos en España también se pronunciaron sobre el resultado electoral en Estados Unidos. Para Lázaro Mireles, coordinador del Movimiento de Acciones por la Democracia, la victoria de Biden es una especie de trago amargo.
Nos llega como un trago amargo. Podría retomar en cualquier momento la política anterior. La única manera posible para nosotros sería que se sigan ejerciendo medidas de presión contra el régimen.
Mientras tanto, Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, destacó los valores democráticos del pueblo norteamericano, pero evitó felicitar a Biden en este momento.
Una vez que se produzcan los correspondientes recursos y los resultados de las acciones judiciales, tomaremos la oportuna decisión de felicitar al presidente que salga finalmente de este proceso electoral.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Vamos con otra información. La compañía estadounidense Western Union alentó a sus clientes a agilizar el envío de transferencias a familiares en Cuba en el plazo que queda hasta que entren en vigor las nuevas sanciones de los Estados Unidos a empresas de los militares cubanos.
Western Union dijo en un comunicado que sus más de 400 oficinas en la isla permanecen abiertas. También animó a los clientes a que alienten a sus familiares en Cuba a recolectar las remesas lo antes posible.
La compañía les recuerda a sus clientes que el gobierno de Estados Unidos cambió las regulaciones para enviar dinero a Cuba y que la compañía está obligada a cumplir esas normas.
Western Union reitera que sigue estudiando las opciones para continuar operando en Cuba después de que entren en efecto las nuevas medidas el 27 de noviembre.
Las sanciones del gobierno del presidente Donald Trump prohíben a las compañías estadounidenses operar con la financiera de los militares cubanos Finximex o cualquier otra empresa del conglomerado militar Gaesa.
Por otra parte, con la participación de directores cubanos, se celebra en Colombia el segundo Festival de Cine por la Democracia. La actividad se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en 10 universidades de Colombia.
La ONG Civil Rights Defenders, uno de los patrocinadores del festival, entre los participantes están Ricardo Figueredo, Carlos Lechuga, Miguel Coyula y José Luis Aparicio, así como las periodistas independientes María Matienzo y Marta María Ramírez.
Seguimos con noticias. Cándido Camero Guerra, una leyenda de la música cubana. cubana murió este sábado a los 99 años de edad en su domicilio en el Bronx, en Nueva York, según informaron fuentes familiares.
Seguiré tocando mis tres congas hasta que Dios diga hasta aquí, porque es mi gran pasión. Así dijo en una ocasión el artista nacido en el Cerro en el año 1921.
Él viajó a Nueva York en el año 1946 y nunca más regresó a Cuba, pero se consagró desde el exilio como uno de los más renombrados percusionistas cubanos de todos los tiempos, especialmente del jazz y la música afrocubana, donde introdujo el uso de las tres congas con diferentes afinaciones.
Su talento lo llevó a presentarse con grandes de la música como Charlie Parker, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Billy Taylor, Tito Puente, La Lupe, Celia Cruz, Duke Ellington, Dinah Washington, Gloria Estefan, Billie Holiday y su gran amigo Tony Bennett.
Fue reconocido entre los grandes congueros de todos los tiempos y es el único percusionista afrocubano ganador de Jazz Master Award, que concede la National Endowment for the Arts, uno de los más altos galardones en los Estados Unidos.
A las 12:39, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Iniciando la semana con nosotros, está aquí en el estudio. Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Paul. Bueno, pues pasado por agua este lunes,
mucho,
¿no?
Mucho.
Y estamos acá. De eso vamos a hablar también en el espacio, porque no solo es la situación que ya hay en varios territorios del centro del país, sino se espera en la tarde de hoy, también en la madrugada, fuertes lluvias en el territorio occidental, porque los milagros que ocurren para Cuba, ¿no? Afortunadamente se salvó La Habana, que tiene un problema de un fondo habitacional bien deteriorado. Uh-huh. Gracias a Dios, al acercarse a la Florida la tormenta, se aleja la costa cubana, pero luego ahora ha bajado nuevamente rumbo hacia el Golfo. Y aunque no va a entrar en el territorio pinareño, las afectaciones del agua pueden dañar los cultivos, el tabaco,
claro,
y demás.
Sí.
Y vamos a tener esa información con pinareños. Hablando de Pinar del Río también, pues hoy se reportaron 37 nuevos casos de coronavirus. También va a ser tema del espacio.
Sigue en aumento.
Sigue en aumento. Tenemos también el reporte que ha hecho una prestigiosa organización de derechos humanos sobre el tema en la isla. Y vamos a hablar sobre, lamentablemente, un activista de derechos humanos, cuentapropista, dueño de un usufructo, por razones políticas le quitaron el usufructo en la capital cubana. Tendremos ese tema también. Y continúa la situación del incremento desmedido del precio de los alimentos en el país. Vamos rumbo a una situación de inestabilidad. Hay rumores, nada confirmado, de que será el 1 de diciembre la unificación monetaria. Y el impacto económico que esto está teniendo ya está presente en el territorio.
Estaremos pendientes. No se lo pierdan. 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Doce con 42 minutos, seguimos con más informaciones.
El equipo de transición del proyectado presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy la conformación de una junta asesora para la respuesta a la pandemia de COVID-19, un objetivo crucial del político demócrata.
El domingo se había anunciado que el exdirector de Salud Pública, Vivek Murthy, y el extitular de la Administración de Alimentos y Medicamentos, David Kessler, serán copresidentes del grupo de trabajo contra el coronavirus.
El equipo de transición dijo que la Junta está integrada por destacados expertos en salud pública que asesorarán a Biden, a la proyectada vicepresidenta electa Kamala Harris y al personal de la transición sobre COVID-19.
Pero, por otra parte, el abogado personal del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo el domingo que el mandatario no debería conceder la elección al proyectado presidente electo Joe Biden, mientras hacía referencia a varias demandas por presunto fraude electoral.
Giuliani declaró a la cadena de televisión Fox News que hay pruebas contundentes de que se trata de una elección en la que al menos 3 o 4 estados y posiblemente en 10 hubo un robo. En otras palabras, se basó en votos falsos.
Entre los estados que Giuliani mencionó se encuentran Pensilvania, Wisconsin y Michigan, donde el presidente republicano triunfó en las elecciones del año 2016 y que este año proyectan como ganador al candidato demócrata.
Y nos vamos al otro lado del charco. Desde Europa reaccionan al triunfo de mi novio Biden Harris. Desde Londres informa Sabina Castelfranco.
Después de días de contener la respiración, llegaron las felicitaciones a lo que se espera sea la nueva administración de Joe Biden y Kamala Harris. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitió sus cálidas felicitaciones y dijo en un comunicado: "La Unión Europea y Estados Unidos son amigos y aliados. Juntos hemos construido una asociación transatlántica sin precedentes". El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dijo:
El mundo necesita una relación sólida entre Europa y Estados Unidos y un relanzamiento de las relaciones transatlánticas capaces de abordar los desafíos de nuestro tiempo.
El primer ministro británico Boris Johnson también destacó la importancia de la relación transatlántica. En Twitter escribió: "Estados Unidos es nuestro aliado más importante y espero trabajar en estrecha colaboración en nuestras prioridades compartidas". En un comunicado, la canciller alemana Angela Merkel felicitó a Joe Biden y a Kamala Harris. "Le deseo sinceramente la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos, y también me gustaría felicitar a Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta electa en la historia de su país". Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron también a través de Twitter dijo: "Los estadounidenses han elegido a su presidente. Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos actuales". Mientras que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, destacó: "Estamos listos para trabajar con el presidente electo Joe Biden para fortalecer la relación transatlántica". Las felicitaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llevaron algunas horas. Dijo que él y Biden han tenido una relación personal larga y cálida durante casi 40 años y agregó que lo ve como un gran amigo de Israel y que espera trabajar juntos. También tuiteó su agradecimiento a Donald Trump. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Londres.
Pero continúan las reacciones. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitará al presidente electo de los Estados Unidos en cuanto estén los resultados oficiales de las elecciones presidenciales estadounidenses. Así lo dijo su portavoz, Dmitry Peskov.
Rusia considera adecuado esperar la información oficial de las elecciones, dijo el portavoz, anticipándose a las preguntas de los periodistas sobre el motivo por el que Putin aún no ha felicitado a Joe Biden.
El portavoz del Kremlin recordó que el presidente ruso ha dicho en reiteradas ocasiones que respetará cualquier elección del pueblo estadounidense y estará dispuesto a trabajar con cualquier presidente de los Estados Unidos.
Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin, esquivó en rueda de prensa una pregunta sobre los motivos por los que Pekín aún no había felicitado a Biden, como sí han hecho otras autoridades mundiales, y declaró que su país entiende que el resultado de las elecciones presidenciales será determinado conforme a las leyes y procedimientos de Estados Unidos, y agregó que China responderá de acuerdo a la práctica internacional común.
12:47, seguimos aquí en este informativo de Radio Martí. Y estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl. Un informe de una ONG surcoreana presentado exige investigar el traslado masivo entre 1959 y 1984 de familias de etnia coreana desde Japón a Corea del Norte, programa que afectó a unas 93.000 personas y que el estudio equipara al comercio de esclavos.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin felicitará al presidente electo de los Estados Unidos en cuanto estén los resultados oficiales de las elecciones presidenciales estadounidenses. Así lo dijo su portavoz Dmitry Peskov.
Kabul, al menos 4 personas han muerto y otras 24 han resultado heridas por la explosión de un coche bomba en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán.
Tiflis, el ministro de Georgia, Georgi Gajaira, advirtió que las autoridades actuarán con contundencia y en el marco de la ley contra los manifestantes violentos como los que intentaron el domingo por la noche tomar por asalto la sede de la Comisión Central Electoral.
Túnez, la enviada especial interina de la ONU, instó a los gobiernos en conflicto en Libia a aprovechar la que definió como una oportunidad histórica y sacrificarse para colocar al país en la senda de la paz y la estabilidad a través de un proceso político que desemboque en la elección de una nueva autoridad inclusiva para todos los libios.
A las 12 con 49 minutos, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Para ello, siempre nos acompaña, además, iniciando esta semana laboral, Pedro Corzo. Pedro, antes de comenzar con la noticia que nos tiene sobre Bolivia, yo creo que hay que recordar que hace 31 años cayó el Muro de Berlín, en noviembre de 1989.
Muy acertado que nos haya recordado una fecha tan importante como esta, la caída del Muro de Berlín con todo lo propio que significaba, un muro construido para evitar que la gente abandonara el paraíso socialista. Eso me hace recordar la crueldad y la persecución que durante años la dictadura de los hermanos Castro desarrolló contra aquellas personas que buscaban la forma, al no tener visas, para poder salir de Cuba, y condenaban a largas años de cárcel a aquellos individuos que por el mero hecho de quererse irse de Cuba, de que no les gustaba lo que acontecía en la isla, sin haber tenido participación política en contra del régimen, eran condenados a 20 y 25 años de cárcel. Era algo inaudito.
Así es.
Era algo inaudito, y en el Muro de Berlín, que tú recuerdas hoy muy bien, muy acertadamente, y nuestra productora Patricia me lo estaba diciendo, en el Muro de Berlín fueron asesinadas decenas de personas porque intentaron saltarlo, intentaron cruzarlo. Y es que fue un muro construido, curiosamente, no para evitar que la gente entrara, un muro construido para evitar que la gente se fueran de un paraíso que le habían vendido al mundo, que no existía, porque realmente los regímenes socialistas, al menos la experiencia que tenemos muchos de nosotros con el castrismo, son infernales, no tienen nada de paraíso.
Así es. Curioso también cómo se ha desmembrado parte de este Muro de Berlín. En muchísimos países hay pedazos del muro, para que usted recuerde lo que realmente significa el comunismo para la humanidad.
Yo tengo aquí un pedazo de ese muro, ahora mismo lo estoy viendo, lo estoy tocando, que me lo trajo Álvaro Alba antes de que yo fuera a Berlín. Álvaro Alba visitó Berlín y él me lo trajo.
Sí.
Y lo tengo aquí de recuerdo. Años más tarde yo fui con un viaje de turismo a Europa, visité Alemania, caminé ese muro de una, prácticamente de una punta a la otra, porque no me cansaba de caminarlo, de tocarlo, lo que quedaba del muro, el lugar donde había estado construido el muro, el oprobio que significaba, te repito, no se me olvida, no se me olvida los grafitis en aquel muro, el beso en la boca que se dieron Brezhnev y Honecker, está allí también representado, es puro oprobio, de verdad, puro terror. Y nuestro otro comentario hoy tenía que ver con Bolivia, y es que Evo Morales, casi al año de haber tenido que abandonar el país por el fraude que cometió en las elecciones del pasado año, pudo regresar a su país porque ganó su candidato, Luis Arce. Una victoria electoral que ha sido muy discutida, pero que, según las cifras, Arce ganó rotundamente. Arce fue ministro de Economía, de Hacienda, si no me equivoco, del señor Morales. Y ahora es el actual presidente, se invistió ayer domingo. Y lo interesante es que el presidente de Argentina, presidente de Argentina, acompañó a Evo Morales hasta la frontera.
Exactamente.
Y me decía Israel Mérida que esto es una demostración más de que lo que acontece en Bolivia forma parte del proyecto de los grupos políticos vinculados a la izquierda, más precisamente al socialismo del siglo XXI.
O sea, ¿habrá un renacer
en toda América Latina?
¿Habrá un renacer del socialismo del siglo XXI, Pedro?
En la opinión de dos bolivianos, Carlos Sánchez Berzaín, con quien conversamos con frecuencia, sí, e Israel Mérida, que está en este momento en Cochabamba, y con él hablé desde allí, según ellos, el socialismo del siglo XXI va a coger un nuevo aire, porque se va a fortalecer el eje La Habana, Caracas, Managua y La Paz. Un eje que sabemos que le ha dado mucho dolor de cabeza a la democracia.
Estaremos pendientes de que esto no suceda y esperemos que también Argentina y Chile de alguna manera no vuelvan a incluirse dentro del socialismo del siglo XXI. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mañana te esperamos. No te mojes, cuídate.
No me mojaré. Muchas gracias.
Gracias.
Saludos a todos.
Y a las 12:54, vamos a cambiar de tenor informativo. Ahora nos vamos a otras informaciones. Estas, pues, hacen que salga la adrenalina. Noticias de los deportes. Aunque llueva, truene o relampague, aquí está con nosotros José Pepe Campo. Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así mismo es, Ariani. Muy buenas tardes a ti, a Po, a Danilo, a Patricia. En fin, un gran día para los amantes del automovilismo, ya que ayer concluyó la temporada de las carreras NASCAR aquí en Estados Unidos. ¿Por qué digo que un gran día? Bueno, este fue el primer deporte que comenzó en los Estados Unidos después de la pandemia. Fueron los que dieron el visto bueno a decir, tú sabes qué, el país necesita deportes. Fueron muy criticados, no solamente estuvieron en las carreras, sino en el segundo evento que tuvieron, ya dejaron entrar a los fanáticos, y los fanáticos han estado yendo a las carreras de carro. Aparentemente no ha sido nada del otro mundo, porque no se ha hablado de que el coronavirus haya tomado a estas personas y los haya captivado de una manera increíble. Pero en fin, ayer terminaron y fue interesante porque ganó el campeonato un muchacho que se llama Chase Elliott, y Chase Elliott es la nueva cara de la NASCAR, hijo de una figura legendaria, y lo hizo en el día en que se estaba retirando Jimmy Johnson, que había sido la cara del deporte por los años anteriores. Así que básicamente pasaron el bastón de uno al otro. Eso fue lo que representa el automovilismo. En el boxeo hubo bastante actividad entre los cubanos. Los dos completos, Frank Sánchez y Luis Ortiz, ganaron en Los Ángeles. Frank Sánchez llevó su marca a 16-0 con un knockout en el cuarto episodio frente al americano Brian Howard, mientras que Luis Ortiz, el King Kong cubano, el hombre que desafortunadamente una vez, no sé si te recuerdas, que ya montado para irse para Cuba a ver a su madre enferma, le dijeron que en Cuba le habían negado la visa y se tuvo que bajar del avión. Pero bueno, ayer a los 41 años sigue peleando, sigue ganando y dice, bueno, mi nombre tiene que estar todavía aquí. Ahora bien, no todo fue flores, ya que Yuriorkis Gamboa, aquel muchacho que fue campeón y que tenía un gran futuro, pero desafortunadamente él mismo se lo ha ido cortando. Vimos que perdió frente a David Haney en una decisión de 12 rounds. Yo creo que estamos viendo ya los finales de Gamboa en una pelea muy mala. ¿Y por qué digo que los finales? Porque cuando tú vas de relleno y la pelea no vende, no creo que te vayan a escoger otros. Y señores, si ustedes quieren escuchar todos estos detalles, pero al por menor, hoy, en El Duro y Sin Guantes, a las 7:00 p.m, estaremos Pepe Lacayo y un servidor, Chambi, estaremos hablando de eso, estaremos hablando sobre el partido de los Miami Dolphins, cómo le ganaron a los Cardenales de Arizona, Y bueno, eso es todo lo que tenemos, Ariane.
Pues así es. Gracias, Chambi. Cuídate. Te esperamos nuevamente. A las 12:58, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Las provincias de Ciego de Ávila y Santi Espíritus sufren serias afectaciones en la agricultura tras el paso de ETA por Cuba.
Centro Cubano de Derechos Humanos asegura que el régimen infringe sus leyes y se generaliza la violencia.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU denuncia la represión contra el líder opositor José Daniel Ferrer y exige su libertad total.
Comunicadoras cubanas denuncian ciberacoso de parte de la seguridad del Estado.
Joe Biden, el proyectado presidente electo de los Estados Unidos, anuncia la conformación de una junta asesora para la respuesta a la pandemia del COVID-19, mientras el presidente Donald Trump presenta demandas por presunto fraude electoral.
Y laboratorio Pfizer anuncia que su vacuna contra el coronavirus es efectiva en un 90% de los datos iniciales de la fase 3 de los ensayos clínicos.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este mediodía del lunes 9 de noviembre del año 2020. El equipo que le acompañó, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Efir. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más informaciones. Que tengan muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.